¡Hola! Bienvenidos una vez más a Tele, Telecita de Jesús. Raúl Jiménez, ¿cómo estás?
Bien, muy contento porque hoy tenemos una invitadaza de lujo. Ay, siempre dicen eso, ¿no? Nadie como de... Pues hoy tenemos un invitado mediocre, así medio,
muy promedio.
Hoy tenemos un invitado promedión. No, no es cierto, no. Es mi amistad, sí es de lujo, sí es top.
Y tienen que ir a escuchar su podcast que está buenísimo.
Increíble.
No necesitas adelgazar.
Sí, con nosotros se encuentra el día de hoy la muy increíble Ana Pau Molina.
Yo ya quería decir que estaba en Telecita de Jesús, ¿eh? ¡Qué emoción!
¿Sí? No, y es muy recíproco, es mutuo, queríamos que estuvieras acá desde hace rato. También vean Entre Redes, Ana Pau y yo conducimos Entre Redes todos los domingos en Once Digital, 6 de la tarde. Pero bueno, qué chido tenerte acá una vez más. La Pedrito de mi Pati.
Claro que sí. Y no, y además yo soy súper fan de Telly. O sea, yo les estaba platicando de que sí consumo Telly desde antes de conocer a Pablo. Yo ya consumía Telly. Entonces se me hace bien chido poder ahora estar del otro lado de la cámara.
Qué buena, amiga. Pues muchas gracias. Gracias por venir. Y tenemos temazo.
¿Temazo?
Así, un tema bien promedio.
Mediocrón, la verdad es lo que se nos ocurrió en el Uber, ¿no? Venida para acá. No, sí es un gran tema. Y hoy vamos a hablar de transformaciones. Vamos a hablar de glow-ups, que de entrada a mí me parece bastante problemático llamarlo glow-up, ¿no? Que glow-up se refiere como a esta mejoría en el aspecto físico, ¿no? Uh-huh. Y pues hablaremos tanto de cambios físicos de la vida real, pero sobre todo pues en la ficción, ¿no? En películas y demás.
Sí, que creo que algo que yo he escuchado a ustedes hablar en otros episodios es cómo estas transformaciones son como cómo adaptarte a la normatividad y a la hegemonía, ¿no? Entonces hablaremos un poco de eso.
Y que siempre en la tele lo están poniendo como... yo recuerdo muchísimo que cuando yo era adolescente, en todas las telenovelas, series, etcétera, había un personaje que era el feo o la fea y tenía una transformación a lo largo de la serie, la peli, la telenovela, y al final ya era... No, de ahí tienes como, ella es así, ¿cómo se llama esa película? Que ahora es la versión de hombres. Pues un chorro donde era como pasar de ser un poco más del promedio a ser la más popular.
No, pero además también depende de la función que cumpla el personaje en la ficción, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Tiare Escanda, que era el objeto de burla en esta telenovela con Yadira Carrillo, ¿cómo se llamaba?
Amarte es mi pecado.
Ahí no tenía una transformación, ¿o sí?
Sí, sí, tiene una transformación porque se va volviendo pues más rica, no, ya tiene dinero, entonces ya se arregla los dientes, se arregla el pelo, pero sigue siendo como desagradable para los demás.
Claro, es que depende de la función que cumpla el personaje. Por ejemplo, si el personaje... O sea, es que hay telenovelas cuya trama es esa, ¿no? O sea, la finalidad es cambiar, justo, adaptarnos a la normatividad, dejar de ser tal, dejar de ser gorda, dejar de ser fea, que además fea, entre comillas, habría que analizar lo que se nos plantea como feo, ¿no? Muchas veces es como... No es fea, solamente tiene lentes.
Sí, literal. Y porque además pasa esta cosa que también pasa en la vida real un poco por los sistemas de opresión, que es que sí cumplen todo lo que, ¿no? Consiguen al marido, consiguen el trabajo, ¿no? En todas estas narrativas eso, y pues esa es la promesa, ¿no? Si adelgazas y si te vuelves más hegemónica, entonces vas a lograr todos los objetivos de la vida hegemónica, ¿no?
Qué fuerte.
Y yo he analizado, bueno, en la investigación que hicimos para hoy, analicé que se cambia de look o se cambia la imagen como por diferentes razones, ¿no? Uh-huh. Sí, muchas veces es como para conseguir a la pareja o tal, o sea, me adapto a la hegemonía para conseguir a la pareja, pero muchas veces también tiene que ver con razones profesionales, ¿no? Uh-huh. Que eso también nos manda como... pues un mensaje o reproduce una narrativa de que hay cierta imagen que es una imagen profesional. Y eso también me parece bien violento, ¿no? Pero bueno, en general, creo que el tropo es muy claro, es el del patito feo, ¿no? Tal cual es el patito feo que se transforma en cisne. Y como les digo, hay como, pues, varias razones o varias finalidades por las que la gente cambia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos Clueless, ¿no? Uh-huh. En donde, no sé si se acuerdan, que cambian al personaje, ¿cómo se llama? De Ty, interpretado por Brittany Murphy, besote donde quiera que esté, chorrito de caguama al piso. Pues cuando estás así triste y echas un chorrito de caguama.
Dice la producción que chingón.
Mira, Alfie lo aprobó. Sí, ¿no? Cuando alguien se muere. Ajá, como la champaña, estás triste y echas un chorrito de caguama.
No, pues no sabía, pero qué padre.
Sí. Las juventudes.
Pues mira, mi Brittany Murphy, chorrito de caguama al piso, besote donde quiera que esté. Okay. A ese personaje le hacían una transformación, ¿no? Cher, la protagonista le hacía una transformación y Dion, que amo que se llamaran como divas ochenteras, noventeras. Dion, que es la mejor amiga, le dice, güey...
Fashion icon.
Ajá, total. Dion le decía como, güey, pues te tenemos que cambiar el look porque cuando Cher hace cambios de look, siente... Te voy a decir cuál era la frase textual. A Cher le encantan los cambios de look, le dan una sensación de control en un mundo lleno de caos. Eso está muy fuerte. O sea, de entrada es decirte, pues tu look es un caos y justo ahí regresamos como... A mí me parece muy interesante... como etimológicamente la palabra cosmético, ¿no? Que cosmético viene de cosmo, que es lo contrario a caos. O sea, cuando no estás arreglada, entre comillas, cuando no estás maquillada, pues todo lo que eres es un caos.
Y me hace pensar mucho en mi lista de transformaciones. Yo tenía dos personajes que son actuados por la misma persona, que son Anne Hathaway, ¿no? Tanto en El diario de la princesa como en el Diablo viste a la moda.
Claro.
Y en ambos casos, no solo se habla de que ella, o sea, es fea y así, y además hasta en El diablo viste a la moda hasta le dicen gorda, y Anne Hathaway es todo menos gorda, sí, pues, sí, sí. Pero... sino que el personaje es un caos. O sea, sí. Amelia es un caos, es desordenada, se le caen los cuadernos, no sé qué, así. Y también el personaje del Diablo viste la moda, que no me acuerdo cómo se llama, Andy. También es un desastre, se le cae el café encima y su departamento está desordenado. O sea,
siempre están corriendo.
Ajá, ¿no? O sea, no es solo desordenada en su look, sino también es desordenada su vida, ¿no?
Y hasta que consigue la transformación, ya todo está bien.
Ya es muy perra.
Pero, sí. Bueno, creo que el mensaje importante del Diablo viste la moda es que ahí sí pasa por este proceso en el que cuando ella consigue la transformación donde parece que todo va a estar bien, resulta que todo está mal.
Sí.
Entonces ahí sí hay como este crecimiento de personaje en el que dice que pues no, güey, porque yo empeñada en pertenecer a la norma, me di cuenta que perdí a mis amigos, perdí mi familia, perdí mi novio, así ya aparece esta canción.
Canción de Gloria Trevi, ¿no?
Gloria Trevi. Perdí y Amelia mi casa. Se ganó un reino, entonces ahí sí no.
Sí. Y en Amelia pues es una cosa más Disney donde está pues mucho más hegemónica el pedo, ¿no?
Pero sí. Me encanta eso porque entonces están sugiriendo que si te alacias el pelo y te quitas los
princesa.
Dientes. No, y ya no se te va a caer el café, lo más importante.
Y me pasó, ¿no? Ya me quité los lentes y me alacié y ya no se me cae el café.
¿Ustedes?
Sí pasa.
Ustedes no lo saben, pero Ana Pao antes usaba lentes y ajá, entonces sí. Llegaba al canal 11 y ¡ay, se me está cayendo!
Y ahora la más pulcra yo.
Y ahorita ya.
Pero fíjate que yo sí creo que este tipo de películas como Clueless, sí... fueron como un parteaguas porque a partir de esa película, bueno, no sé si exactamente esa película, pero hay muchas telenovelas mexicanas en las que se replicó como la niña popular que su objetivo es la transformación de el on popular, ¿no? Hasta en Rebelde, ¿no? Que Mia Colucci era como, vas a ser mi proyecto, le dice a Roberta de lo primero que le dice en la vida, es como, tú vas a ser mi proyecto porque yo tengo ropa para regalar y no sé qué, y la otra como, no, yo no quiero que me cambien, yo estoy bien así, ¿no? Pero la otra tenía súper definido como, tengo que cambiar, y recordé mucho que hay una obra de teatro que se llama La forma de las cosas, de Neil Labute, donde se trata justo de una morra que empieza a andar con un chavo considerado feo, ¿no? Como con todo lo que en la vida la gente considera feo. Y la morra pues va diciéndole como, ay, pero ¿por qué no te cambias esos lentecitos, por unos lentes de contacto? ¿Y por qué no te cortas el pelo así? Y la morra como que lo va haciendo más a él, más hacia como ella quiere un galán. Y al final lo presenta como su proyecto de escultura, ¿no? Porque ya está en una academia de arte y vean cómo logré transformar un ser humano vivo, una persona que piensa, racional, madre, etcétera. Vean qué buen artista soy. Entonces, es como, pues sí, como dice esta morra, esto es mi objetivo de vida y eso es lo que me da tranquilidad, paz, tener las cosas ordenadas o para lo que para mí es el orden, carajo.
Claro.
Sí. Eso sí se pudo.
Bien.
Ese Windows 98 sí se...
Procesando.
¿No? Es que no he bajado mi nuevo iOS. Sigo... en la versión pasada.
No, pero sí, qué fuertish, porque además es acóplate a lo normado también para que puedas pertenecer a, pues, a mi mundo, ¿no? Y a mi entorno.
Sí, porque además al final es eso, o sea, es ¿por qué nos incomoda ver a alguien que no tiene la apariencia hegemónica? ¿Y por qué nos incomoda ver? Sí. No, o sea, viene más desde ahí, desde estamos tan acostumbrados a que los cuerpos se vean iguales y demás, no es que realmente exista como un cuerpo que sí es ordenado y uno que no, ¿no?
Claro.
De alguna forma.
Qué fuerte, totalmente, totalmente. Pero es que además es eso. O sea, me parece súper interesante eso. O sea, es si vas a estar además cerca de mí, ¿no? Y si te van a asociar conmigo, te tienes que ver de cierta manera. Qué bueno que mencionas, pues, a Anne Hathaway. No me había dado cuenta, yo también tengo las dos. Y hasta ahorita acabo de conectar como, claro, es la misma actriz. Y además, qué fuerte, porque Anne Hathaway es una actriz bastante normada, ¿no? Bastante normada, bastante hegemónica. Es una blanca delgada ahí. Qué bueno, sin embargo. Pues sí, una blanca
más,
ahí.
Una más.
Que es, que ahora sí que, qué asco, trae lentes, ¿no? Sí. Y en las dos es un poco lo mismo, o sea, en Diario de una princesa me parece que además también lo hemos hablado, lo hablamos en el capítulo que tuvimos con Cora Bravo sobre la belleza. Hay también, creo, un elemento racista en el pelo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, el hecho de tener el pelo rizo, porque además en Diario de una princesa, según yo, usa diademas constantemente y demás, ¿no? O sea, sí está peinada. Nada más que como tiene el pelo chino, es como, tiene el pelo desordenado, se ve mal, es un caos otra vez, ¿no?
Esta burla de que el cepillo se le atora, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando
sí,
Pablo
sí.
lo está peinando y se rompe, así como...
¡Claro!
¡Qué risa y qué absurdo! Porque además, estoy seguro que contratan como esta actriz que ya se ve hegemónica para que cuando la transformación...
¡Claro! Funcione,
¡claro! ¡Pues Anne Hathaway!
Pero eso te iba a decir, justo escuché el episodio que hicieron con Ceci Bravo, hablando de Cora, y hablaron también del tema de gordofobia y demás, ¿no? Y hablaban de Llena de Amor, que es uno de los casos que yo apunté. Y Ceci ahí dijo, yo no sé cuál es. Y yo dije, hermana, yo sí sé. Y es lo mismo. O sea, es esta actriz que es delgada, súper hegemónica,
claro.
Normal de Televisa, salida del CEA y demás, para que sea un personaje gordo y que después la transformación sea más fácil. Y esto pasa todo el tiempo en la televisión.
Que la meten en una botarga. A mí me parece súper fuerte que la tengan que meter en una botarga. Porque imagínate, ¿no? Eres una persona gorda que está viendo eso y dice como, ah, entonces... yo soy una botarga. O eres una actriz gorda que dices como, ¿por qué a mí no me dieron ese papel?
Sí.
¿Y por qué tiene que ser el cambio de adelgazó el fin de este problema? ¿No? Más allá de los chistes de pedos y de que, ¿no? Se cae y de que rueda y de que toin, 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 que todo tiembla como cuando llega. No sé, siento que... Y la cosa de las transformaciones, estamos en el episodio de transformaciones, ¿verdad? Me acordé ahorita de Anne Hathaway con Michelle Viet.
Okay.
Porque Michelle Viet era la misma actriz.
¿Cuál fue el tren de pensamiento?
Que era la misma actriz.
Que es la misma actriz que hace transformaciones en otra.
¿Estás diciendo, personajes? ¿Estás diciendo que Michelle Viet es nuestra Anne Hathaway?
Puede ser, puede ser.
¿Eso es lo que estás diciendo?
Región 4.
Pero Rubia decía. No, me mamé. Pero no, es que Michelle Viet hace en Soñadoras el papel de Lucía, que después la arregla no sé qué y se vuelve Viviana.
Ese es mi glow up favorito. ¿Has visto? ¿Tú pasas eso?
No, no.
Uf.
También es mi glow up favorito.
En Amigas y
se
Rivales.
Se ve que tenemos diferentes generaciones.
Se llama era Soñadoras, Pablo. Era Soñadoras.
Ah, claro, Soñadoras. Era, pero... ¿Sí? Soñadoras, sí. Donde se vuelve súper sexy.
Sí.
Ah, ok.
¿Estilo Sandy de Vaselina, dices?
No, espérate. En Soñadoras es muy increíble esto, porque en Soñadoras es, ya sabes, la teta y es... todo el tropo, el arquetipo así tradicional.
Lentes,
de la nerd.
Lentes, brackets, pelo relamido, camina chueco, suétercito.
Sí.
Muy Betty la Fea.
Tal cual Betty la Fea, ¿no? El suéter así, además, nada más de un botón. Así,
ajá, chueca.
Mal vestida.
Ajá. O sea, full caricatura, ¿no? Entonces la transforman y la vuelven súper sexy, pero también con su transformación se vuelve así como alguien que está excitada 24/7. Porque ella todo el tiempo habla así.
Y como nadie podía creer que era ella, dice que es su prima. O sea, es como de, ah, es mi prima. Soy prima de Lucía. Y
llega al salón y es como...
Tú, al revés que Daniela Luján y Belinda, que nos hicieron creer que era la misma, aquí es creer que son dos diferentes.
Sí.
Me encanta, el opuesto. Ah, ok.
Y ya es como, por favor, toma asiento. Ok, se sienta en el asiento del profesor. ¡Ay, no! En el pupitre, como el profesor. Como,
y es Michelle Viet también hizo un personaje donde ella hacía de hombre y mujer. O sea, su transformación era a hombre. Porque era como, no, como mujer no consigo empleo. Entonces me tengo que vestir de hombre para poder...
Oye, había crítica ahí, ¿eh?
¿Cómo se llama esta que después... Por ella soy Eva, ¿o cómo se llama?
Por ella soy Eva.
El opuesto.
El opuesto.
Para el otro lado.
Ajá. Sí, claro, que Jaime Camil está vetadísimo como hombre, y entonces se tiene que trasvestir para conseguir trabajo con Eva.
Wow. Y además estaba vetado por acosador, ¿no?
No,
ay, no me acuerdo.
No sé.
Según yo, sí, era como un rollo así, como que de repente...
Acosó a Lucerito y...
Sí, como que las mujeres eran como de, ay, es muy invasivo este güey. Y entonces le decía, bueno,
perfecto.
Ahora me voy a travestir. O sea, todo que... mal.
Para poder todo verlas mal. Cambiarse. Sí, sí,
es más, y te lo plantean todo como comedia, pero si te das cuenta, es como justo los argumentos de las TERFAs.
Sí, justo o te sea, iba a decir que ¿no? eso solo alimenta la transfobia, ese tipo de, sí, de contenidos.
Justo. Y justo me acordé que Lucerito tiene una película que se llama Quisiera ser hombre, hazme el favor el título. Quisiera ser hombre.
Ay, qué padre.
Donde ella donde ella se viste de hombre para, pues, igual, hacer cosas que hacen los
tener
hombres.
Privilegios.
Tener trabajo, básicamente.
Wow. No, pero fíjate que...
Cosas de hombres tener cosas trabajo, de hombres. Verdaderamente.
Bueno, antes era ganar tener más. Educación, entonces sí, ya nos ellos, vamos. Sí.
Qué fuerte. No, pero me acabas de volar la peluquita porque es cierto, es justo el argumento de las TERFAs ese, ¿no? De las mujeres trans, pues en realidad son vatos que se ponen una peluca para acosar en los baños. Tal cual, tal cual.
Sí, tal cual.
Pero bueno, eso. Regresando a lo del pelo, sí, definitivamente es racista. Y esto también lo vemos en las transformaciones de las Marías, ¿no? De Thalía en las Marías. O sea, Marimar, María Mercedes, Mariana del Barrio. Todas tienen este elemento en común, ¿no? Además de que dejan de estar mugrosas, literalmente. O sea, dejan de tener tierra en la cara. Uh-huh. El pelo se les alacia.
Sí, ¿no? Ahorita que mencionábamos lo de Daniela Luján, que digo, fue de broma. Pero pienso incluso en Silvana y Mariana. Y Mariana tenía el pelo chino y Silvana tenía...
Claro.
Porque
claro.
Era de rancho y Silvana tenía su pelo muy lacio. Así.
Sí, sí. Sí, sí, hay un elemento obviamente racista en el pelo, ¿no?
Sí, hasta de clasista, ¿no? Como de cuánta educación tiene Silvana porque pues tiene el pelo y extensiones. Sí.
Lo cual me lleva justo a aseverar que también hay transformaciones que son nada más para conseguir al hombre, ¿no? O para entrar en una relación monógama, demás. Sino también muchas veces tiene que ver con cuestiones de clase, ¿no? O sea, muchas veces se pasa por una transformación por cuestiones de clase.
Como la de Thalía.
Como la de Thalía. Dices.
No sé si se acuerdan de de Marimar. Bueno, Marimar, que era esta chica, pues, de playa, ¿verdad? Porque no era de campo, era de playa. Y que durante gran parte de la telenovela la están educando como para que justo pertenezca al grupo social al que ahora se casó, ¿no? Entonces le enseñan a tomar copa de vino porque ella la tomaba así como con las dos manos. Sí. Y yo, ¡ay, qué absurdo! O sea, ¿no? Nadie agarra un vaso así, ¿no? Y cada vez, entre más se va transformando a lo que aspiraba, o de cuando empezó, más villana se vuelve, ¿no? Como que, porque pues trata de venganza esa telenovela. Hasta que llega un punto en el que pues ya le vale madre todo y lo único que le importa es conseguir el objetivo de chingarse a la familia que pues la humilló del inicio. Que no sé si esto es una... Siento que es una transformación, no quiero decir malograda, pero como con un objetivo que es culero, ¿no? O sea, porque yo estoy de acuerdo que la gente que se haga lo que se haga, ¿no? Si van a ser felices o lo que sea, bueno, que obviamente analicen si eso es la felicidad para ellos... Pero si el objetivo es chingarte a alguien más, ahí siento que no está nada bien.
Sí, o sea, creo que hay muchas transformaciones. O sea, ahorita que estamos hablando de eso, yo tengo algunas transformaciones apuntadas que no eran tal cual para... O sea, tengo a Fiona, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que Fiona también sufre una transformación, pero no, en realidad no tiene un objetivo, solo es parte de lo que ella es.
Claro.
Pero también nos habla mucho de la transformación que tiene, y justo acaba de salir una serie de Disney Plus que es She-Hulk, ¿no? Que también tiene una transformación. Y yo platicaba con mi esposo y le decía, fíjate cómo Jen, que es la actriz, es una chava chaparrita, delgadita, así, muy menudita y con su pelo chinito así. Y luego se vuelve She-Hulk y tiene extensiones y unas curvas. Sí, que es como, qué extraño. O sea, es como Fiona, pero al revés.
Al revés.
Como hacia la hegemonía, pero grandota y muy maquillada y así, cuando Jen nunca es eso.
Claro.
No lo había pensado totalmente. Y tiene el mismo color de Fiona, además.
Sí, por eso me acordé, mira. Así como tú con Michelle Jan, así yo, Fiona.
Pero lo que no sé, porque no he terminado de ver la serie, es si es más vergas cuando es abogada...
Spoiler.
Seguro, ¿no?
Pues ese es un poco el proceso que va descubriendo. O sea, pero not really. Bueno, no sé. Not really, ¿verdad?
Tiene más pegue en Tinder.
Ajá, tiene más pegue en Tinder como She-Hulk.
Ya.
Y eso...
Pero no es como que sea mejor abogada a partir de... Porque eso sería como, ¿no? Como que fuerte que a partir de que tiene curvas, extensiones y todo eso, ya es mejor abogada.
No, pero sí tiene más pegue, que eso también nos dice... Digo, tiene más pegue por ser She-Hulk, la verdad, no por las curvas, o sea, porque es como, qué chido andar con una superheroína.
Porque una mujer fuerte y demás, ¿no?
Vemos. No, más bien porque es famosa y es una superheroína y es como un fetichín ahí de que es verde y grandota y así. La verdad, la verdad.
Que se parecía como a este güey de los chicharos herdes, ¿no? Había un güey de...
¡Guau! Wow. Oye, traes unas asociaciones muy guau. Wow.
Un flick. Sí, 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 guau, guau.
Esta chica con su ayo es viejito, trae unas...
Raúl, hoy de verdad se fue así un viaje en los 90.
Ay, no, perdón. Pero sí, había un personaje de los chicharos herdes, que era un güey verde, sí, como claro. Justo, como un vestidito como los de She-Hulk.
Gran transformación, dice.
Gran transformación.
Sí, sí. Oye, pero hablando de esto y del pegue y demás, yo siempre menciono esto. Esto yo lo escuché en Kimmy Schmidt. Uh-huh. O sea, la primera vez que se dijo fue en Kimmy Schmidt. Y no dejo de pensar en esto desde que lo escuché. Hay un personaje de Tina Fey en Kimmy Schmidt, uh-huh, que menciona que justo en esta película... ¿Cómo se llama esta película de la señora que tiene el pelo larguísimo?
¿Rapunzel?
Y que, Rapunzel. Pero,
la señora, es una chava.
De 18 años.
Ay, la niña esta. No, pero la versión nueva, ¿no?
Donde Enredados.
Enredados, donde es Dana Paola y Chayanne, que por cierto, qué raro. Sí, sí, ¿no? Sí. Está como raro así, porque además Dana Paola todavía tenía como 16 ahí.
Sí, sí, sí.
Ahí con Chayanne, todo rarísimo. Pero bueno, en esa peli, cuando le cortan el pelo y pierde cortito. El poder, ajá, se hace cortito, pero además el pelo se le vuelve café. Entonces, cuando pierde, o sea...
¡Yu! Pelo café.
Exacto, ajá. O sea, es como de, güey, perdió el poder y con ello perdió el ser rubia. O sea, sí hay una narrativa ahí, pues, que está bien violenta y que, claro, Tina Fey también lo cuenta en su libro, en Bossy Pants, ¿no? Que tiene a su hija de, en ese momento de, no sé, 4 años y que tenía 2 Barbies, ¿no? Una de pelo café y una de pelo rubio. Y que la niña era como, no, pues, prefiero esta, prefiero la de pelo rubio. Y entonces ella decía, Tina Fey dice como, güey, todas las mujeres de nuestra familia son castañas. Y esta niña, a sus 4 años de edad, ya aprendió... ¿No? Que dice textualmente, blonde is king, rubio es el rey.
Que ahorita que lo dices, esto no es de transformaciones, pero me hizo pensar, seguro esto si no, vamos a ver aquí la brecha generacional verdaderamente. Hay una película de Barbie que se llama La princesa y la plebeya. ¿Han escuchado de ella?
Sí, 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 okay. La hemos visto.
La
por los memes.
Ay, por los memes.
Y Raúl, yo tengo 14 años.
La que veo todos los domingos.
La veo con mi cereal.
Bueno, la princesa... Sin gluten. La princesa es rubia y la plebeya es castaña también. Sí.
Pues es que sí, se nos ha enseñado, pero... También lo del el pelo corto ahí con la señora Rapunzel, o sea que sí... Pero creo que al final lo abraza, ¿no? Al final dice como de sí voy a vivir con
el pelo corto. O sea, realmente tener el pelo corto la salva.
Ajá.
O sea, la salva de...
O sea, sí, pero cuando pierde el poder se vuelve castaña. O sea, cuando tenía poderes era rubia. Y eso, pues sí...
Pero eso era por la planta, Pablo. Ay, sí, la planta era dorada.
Muy teórico, muy teórico.
No, pues sí te está diciendo algo y sí te está comunicando algo. Que cuando tiene poderes, la señora es rubia, ¿no? Y de repente ella es castaña y tiene el pelo corto.
Y... traigo apuntada aquí una película de la que me gustaría hablar porque es una transformación que es mental, no es física. ¿Han visto esta película Sexy por Accidente? Se llama I Feel Pretty.
Sí. Ah, la de Amy Schumer.
Ajá.
Sí, sí.
Es esta película en la que, para quien no la ha visto, que se cae en una bici de spinning y entonces se golpea en la cabeza y de repente ya piensa que es bonita, ¿no?
Sí, sí.
Y es una película que a mí, como me dedico a temas como de gordofobia y así, me mandan mucho de ve qué padre esta película y ve qué padre, ¿no? Y yo pienso de que qué duro que solo en la imaginación una persona como Amy Schumer podría ser sexy y bonita. Y aparte el nombre en español, que es Sexy por Accidente, me parece más rudo. O sea, porque en inglés es Me Siento Bonita.
Pretty, ajá.
Pero en español es Sexy por Accidente. Y lo uso en uno de mis cursos, de que, güey, qué pedo que esa es tu transformación. O sea, soñar.
Híjole. Y justamente Amy Schumer reflexiona mucho sobre las traducciones de los nombres de sus películas.
Ah, no sabía.
Sí, en su libro, La chica con el tatuaje en la espalda baja, algo así se llama el libro, Girl with a Tramp Stamp o lo que sea. Ella habla de que Trainwreck la tradujeron de manera súper slocheimera.
La película Trainwreck.
La primera película que hizo que se llama Trainwreck, que ella escribió. Trainwreck quiere decir como desastre, ¿no? Como ella es un desastre.
Destrampada.
Y de hecho en español latino le pusieron esta chica, es un desastre. Pero ella reflexiona sobre cómo en otros países le ponen así como como de zorra, así como justo como zorra por accidente, sí, y cosas así, que es como, güey, no, así no se llama esta peli.
Zorra,
¿no?,
por accidente en apuros.
Zorra en apuros.
Amo que las películas sean en apuros por accidente y una loca algo.
Locura.
¿No?
Unas locas vacaciones.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, pero está muy fuerte la reflexión. Yo no lo había pensado porque pues hay cosas que pues no me atraviesan y para mí es como, ah, qué rechistosa, ¿no? Sí. Pero pues sí, güey, como de, ah, solamente un cuerpo así de ella, porque digo, no la conozco en persona, pero me imagino que es una mujer grande, ¿no? Puede ser sexy o puede ser atractiva solamente en la imaginación o a partir de ella, que todo el mundo esté loco.
Ella, ¿no?, se puede considerar sexy solamente si se pega en la cabeza.
Sí, o sea, ¿no?, como que es más de lo mismo. En esa película no la ponen a adelgazar, que además, para empezar, Amy Schumer, la neta, no es una persona gorda ni, ¿no?, siquiera. O sea, es que es otro de los ejemplos que traigo, que es Bridget Jones, ¿no? O sea, que se vende como, ay, era gordísima. Y realmente no es un personaje gordo. Y en esa narrativa no es, vamos a adelgazar a Amy Schumer, solo es, vamos a hacer como que todo mundo se imagina, ay, que es fuerte, otra persona y que tiene otro cuerpo y que así. Entonces, pues es lo mismo. O sea, es una transformación de Coco Wash para toda la gente en vez de cambiar su cuerpo.
Oye, yo quiero hacer un paréntesis rápido. Sé que estamos hablando de transformaciones, pero no te
¿qué
vuela...
pedo con el partido de... sí, sí, sí,
sí. A ver, la revolución industrial sí fue un parteaguas realmente en la historia mundial. Sí quería detenerme para reflexionar sobre eso. No, 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 no. No, lo que quería reflexionar un poco es qué pedo los estándares corporales de los 2000, ¿no? O sea, esto que dices es completamente cierto. O sea, ahorita si regresamos y vemos con ojos del presente lo que se consideraba gordo y por ende desagradable, porque sí, también hay que hablar de eso, hay que nombrar eso, está tremendo, porque justo esta mujer, Bridget Jones,
Renée Zellweger,
no era una mujer gorda, y sin embargo, a principios de los 2000, Bridget Jones era como de, además, qué chistoso, es gorda, se le caen las cosas, se tira pedos.
Lo mismo no, que en Hathaway. O sea, de hecho, yo hablo de esto en uno de mis cursos, como le llamo la gordura de Hollywood, y pongo varios ejemplos. Pongo a Anne Hathaway en El Diablo Viste a la Moda, que lo acabamos de hablar, o sea, que se habla de que es regordeta o no sé qué, o sea, usan como palabras así, que es como, güey, es talla 2, o sea, no manches. No pongo a Bridget Jones, pero también es una de ellas. Pongo a Khloe Kardashian, que es la hermana gorda, cuando, güey, no es gorda.
Claro,
y
wey,
pongo a Marilyn Monroe, que también es como, era súper curvy, güey, no era curvy, sí, o sea, sí, era delgada también. Sí, y es claro, como todas estas imágenes de la gente gorda, que sí, a Khloe le decían la Kardashian gorda, y es como, güey, nunca ha sido gorda.
Y el pedo es que yo me acuerdo perfecto de Bridget Jones cuando yo era niño, yo decía, ah, claro, entonces eso es una persona gorda. Y mi familia es gorda, entonces yo decía, pues entonces, ¿cómo estamos, no?
Sí.
O sea, entonces, ¿qué grave? Mi papá y mi mamá. Entonces, pues sí, ese es el pedo de que creen este tipo de convenciones, ¿no? En el de que, ah, miren, vean cómo este cuerpo ya es gordo y pues ya todos los demás, pues vales madre.
A mí me impresiona sobre todo Britney en el 2007, esta presentación que tiene de los VMAs, en donde ella es una persona delgada también. Es más, está hasta, o sea, está delgada, marcada, y es como, miren qué gorda está, ¿no? Y me acuerdo, o sea, lo más cabrón es que yo revisité esas imágenes hace poco, vi que efectivamente era una persona que no era gorda, pero lo más cabrón es que yo en ese momento, en el 2007, sí lo pensé, o sea, dije, no mames, qué gorda está.
Sí, fíjate que hace poquito hice una dinámica en mis redes que era como, mándame a tu crush gorda, ¿no? O sea, como esta persona que te gusta, que es gorda. Y hubo gente que me mandó, ¿lo viste? A Justin Bieber, a Zac Efron.
¿Qué?
O sea, me mandaron gente así de que, es que como ya está más chonchito. Y yo, güey, estas no son... Y me mandaron creo que a Camila Cabello, no sé a quién. O sea, no, algo así. Y fue como, güey, neta, esto es lo que creemos que... Pero al mismo tiempo pienso como, o sea, las personas gordas somos, en este episodio de transformaciones, como las personas de transformaciones por excelencia. O sea, todas las películas que involucran personas gordas es o son miserables porque no pueden transformarse, o el proceso de la película es que se transforman, sean personajes, exacto, principales o secundarios.
Y un poco antes de empezar, estábamos hablando de Christian Bale, y a mí lo que me llama mucho la atención es que se le aplaude que el señor suba de... O sea, que tenga transformación. Es como de, wow, ¿cuánto peso subió para interpretar un personaje? Es como, pues no mamen, o sea...
No, pero lo que le celebran además es súper gordofóbico, porque no nada más es cuánto subió, es cuánto subió y luego
¿cuánto
bajó?
¿Cuánto bajó?
O sea,
y luego, ¿no?, se puso mamado y luego se puso súper flaco. Y es como, no, güey, no están celebrando que el pobre güey está dañando su cuerpo, que está, no sé, güey, pues sometiéndolo a cosas que no son aptas para el ser humano.
Porque además cada vez más empiezan, o sea, ya salió, ¿cómo se llama el que hace a Thor? Christian Hemsworth. Christian Hemsworth ya salió a hablar de, güey, neta, o sea, creo que lo vi en una entrevista de decir, no vuelvo a hacer otra película de Thor como la última, la de Love and
que
Thunder.
Que era gordo.
Ajá, no, la de Love and Thunder, última. La última que hizo, dijo, no vuelvo a hacer una película en la que me tenga que poner en esa condición física porque sufrí demasiado. Y Zac Efron también ha hablado de, no quiero volver a hacer una película como las de Magic Mike, como la que hizo de, ¿cómo se llama la de la playa?
Baywatch.
Dijo, no vuelvo a hacer esas películas porque por el daño que tiene a la salud mental, a la salud física, y en realidad lo que están haciendo ellos a la transformación, como que luego se lo pedimos a la gente, que tiene que ver con el ejemplo que tú traes, que dijiste, solo traigo un ejemplo de la vida real.
Ah, el de Adele.
Ajá.
¿No?
O sea, toda la gente dice, pues si ella pudo, ¿por qué tú no?
Claro, pero es que el pedo es que wow. Se aplaude, ¿no? Es que se aplaude esa conducta como el de, porque ganan premios, ¿no? Porque dice, ah, no, pues entonces si tengo que ponerme esquelético como Christian Bale en esta película de que se desvela. Bueno, en esa película, entonces como, no, pues es que queda el actor porque ¿no? el maquinista, ajá, ve cuánto peso bajó, no sé qué, está, ¿no? Y no siento que es algo que se deba premiar, porque es al final lo que se premia, porque si no hubiera bajado de peso, sí. ¿Hubiera estado nominado?
Y que al final, o sea, Adele misma ha hablado que no había salud en su pérdida de peso, o sea, que bajó de peso por su divorcio y porque estaba pasando de la chingada. Uh-huh. Y el otro día también escuché a una nutrióloga que trabaja con atletas decir, en el atletismo de alto rendimiento no hay salud, porque los atletas no comen y entrenan para ser saludables, comen y entrenan para el desempeño.
Claro.
Igual que los actores y las actrices y la gente de la farándula. Entonces no... O sea, no puede ser ese el parámetro para nadie.
Claro,
no,
que hablando un poco de transformación, yo estaba en un grupo de danza, estuve varios años de mi vida, y me acuerdo que yo tenía muy claro como el de, es que yo no voy a transformar mi cuerpo porque no es natural que tu pie haga esto, güey. O sea, no, porque estás chingue y chingue y jode que tu pie, no, que tu elasticidad no da, pues no da, no lo estés chingando, no estés chingándote sin desayunar, sin cenar, para poder caber en el vestuario. O sea, y yo lo tenía súper claro desde siempre, pero pues muchos de mis compañeros no, eran como de, no, pues esto es lo que requiere, porque, no, y que me griten, porque esto es exigencia.
Pero además eso era en el TEC, o sea, estaban estudiando administración de empresas, ni que pero tampoco es que no, fueran a...
Pero es que, no, pero muchos de ellos, de hecho, la mayoría se dedica a la danza, porque era, sabemos,
sí,
¿no?
O
que
o
en
se
el TEC es como
de,
me metí para que mi papá diga que sí va a tener un título, pero en realidad lo que me quiero
lo que querían era eso.
Pero aún así, como que hay muchas, no sé si profesiones, pero por lo menos disciplinas artísticas que sí te exigen como ciertas reglas, conductas de transformación en tu cuerpo que creo que deberían de cuestionarse.
Sí, totalmente.
Y creo que al final, o sea, obviamente estamos hablando de ficción y de Fiona y She-Hulk y así, ¿no? Pero, o sea, lo que yo alcanzo a ver, que eso no lo hablamos, pero bueno, si me siguen en redes lo saben, yo trabajo en un consultorio y veo a personas en el tema del cuerpo. Y algo que veo muy repetido es que la gente espera a vivir su vida hasta que logra la transformación. En la vida real, ¿no? O sea, no me puedo casar hasta que baje tantos kilos. O sea, todas estas narrativas de me voy a esperar. Y creo que esa narrativa viene de que ya vimos una y otra vez las transformaciones. Tan así que hasta en mis cursos pongo un promo que sacó un cirujano bariatra de promocionando sus cirugías bariátricas con una foto de una boda, ¿no? O sea, obviamente la narrativa constante de si te transformas vas a poder lograr lo que quieres sí trasciende a nuestras vidas.
Claro, y como no es verdad eso, pues luego la gente sí logra estas transformaciones súper drásticas y es como, ¡ay, sigo infeliz! Y es como, pues sí, claro, exacto. Porque no, el pedo no estaba en tu cuerpo, cariño, ¿no?
Sino o sea, en tu cabeza.
En tu casa. Es que está muy cabrón. Además, a mí me pareció dolorosísimo y lo vi con amigues súper cercanas cuando pasó lo de Adele, ¿no? Que Adele adelgaza muchísimo y la gente diciendo como de... Se puso hermosa. Y es como, ¿qué? A ver, Adele siempre fue guapísima. Lo único que sucedió es que adelgazó un chingo. Y además, como tú dices, si ya le rascas, pues te enteras que además adelgazó, pues por unas razones bien tristes. Lo mismo que Rebel Wilson, ¿no? O sea, Rebel Wilson, pues también adelgazó ahí como por unas cuestiones laborales, que pues no necesariamente son las más saludables. También yo he notado, hablando...
Pero, bueno, nada más quería hacer un paréntesis, ¿sí? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado o les han cuestionado esto, como el de mucha gente gorda que le dicen como, es que no puedes bajar de peso porque ese es tu chiste, ¿no?
Uf. Sí, de hecho es un gran tema. Alguna vez vi a Lizzo publicar algo sobre un detox, ¿no? Y mucha gente fue como, güey, ¿por qué Lizzo? No sé qué, si ella es un emblema. Y yo lo que pienso es que todos estamos sobreviviendo y que la verdad es que... Esto va a ser muy controversial, pero me vale madres porque ese es mi discurso en redes. O sea, yo creo que nadie empieza una dieta estando bien de la cabeza. O sea, todos los intentos de pérdida de peso son un intento por pertenecer o por tener un empleo. Que es real, la violencia ahí está. O sea, no te la estás inventando. Es un intento por adaptarte, pero nadie que empieza una dieta es porque está chida en ese momento. Es porque se siente excluida o porque no encuentra ropa de su talla. Claro. O sea, está culerísima la violencia. Pero entonces, pues pienso en todo esto y pienso como, pues todo el mundo está sobreviviendo. O sea, esa narrativa de, güey, no bajes de peso porque... o porque eras un emblema body positive, o porque ese era tu chiste, se me hace culerísimo.
Claro, claro, como esta chica, ay, ¿cómo se llamaba la de la escuelita?
No, y como
de...
si eso, Sheila, ¿no?
Sheila.
O el Rubén Cerda, justo.
Que eran como, no, es que no bajas de peso porque por eso te contratan, o sea, te contratan porque eres el gordo de la serie que va a dar risa. Santa Claus, ¿no? Ajá. O sea, Santa Claus flaco, pues ni siquiera te pasa por la cabeza.
Eso es muy violento porque estás reduciendo a las personas a una sola cosa, sí, ¿no? Como si no pudieras estar compuesto, compuesta o compuesta por un montón de otras cosas.
Sí, o tener otras habilidades.
¿No?
Sí,
como
sí,
me dice McCarthy, ¿no? Que era como, no, pues es como es gorda, pues tiene que hacer chistosadas, no puede hacer cosas así, ¿cómo va a ser una cosería, no?
Claro, claro, claro.
Y pues también me acordé por lo que decías de Rebel Wilson, que la última película que hizo, que era pues visiblemente mucho más delgada, pero sigue siendo chistosa, o sea, yo no vi sí, como claro, de, me hizo falta sus gorduras. Pues
sí,
no,
y además...
Sus gorduras.
En parte, o sea, si ya bajaron de peso, yo prefiero, porque entonces dejan de hacer chistes de gordes. Sí. ¿No? En las series y en las películas y así. Pero definitivamente creo que esa transformación no debería de ser necesaria para que dejaran de hacerlos, ¿no?
Totalmente. Totalmente. También yo he descubierto que es que creo que la gordura sí es un pilar súper importante en esta conversación.
Eso y los lentes,
¿no? Eso, es que, aparte sí, está cabrón.
Los brackets. Los lentes y los brackets.
Los lentes, los brackets, la gordura y el pelo.
Te los quites, dicen, para que ya te transformes.
Para que ya se me dejan de caer las cosas.
Yo crecí siendo una niña gorda y entonces cada oportunidad que yo tenía de ver una película como de Patito Feo o una serie o así, me encantaban porque era como, ah, yo soy, ¿no? Yo también tuve lentes y brackets, o sea, era real que sí usé lentes toda la vida. Y entonces La Fea Más Bella, Llena de Amor, o sea, todas esas series, no son series, todas esas novelas, yo sí las veía como religiosamente y sí estaba este sueño de que un día, o sea, porque en específico Angélica Vale, ¿no? En La Fea Más Bella. O sea, yo la veía y hoy en día la sigo adorando porque me significaba mucho como, ay, sí, el día que yo adelgacé, voy a dejar de ser como Leti y voy a convertirme como en ese posterior y voy a tener confianza y le voy a hablar al niño que me gusta. O sea, sí se convierte en una cosa muy, muy, muy real que te compras. O sea, que te compras el, solo si me veo así puedo transformarme también en personalidad.
Y no sé si yo ya he dicho esto, pero es algo que me quedó muy grabado en la cabeza y que es algo que decíamos cuando estaba La Fea Más Bella en al aire. Decíamos como de, ¿y cómo le van a hacer para que sea guapa? Te lo juro, muchísima gente así, yo escuchaba cada rato como de, ¿cómo le van a hacer? Porque Angélica Vale
no es guapa.
Ya la conocemos, ¿no? No es flaca, no es atractiva, ¿no? ¿Sabes? Entonces como que era... el gran cuestionamiento. Y justo la tuvieron que volver así Lola Bonnie, o ¿cómo se llama? Lola Rabbit.
Sí, 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 sí.
Para que se volviera atractiva.
No sé, una femme fatal así con pelo rojo y un vestido con una apertura de pierna.
Y guantes morados.
Sí, sí, o sea, súper absurdo.
Entonces, bueno, lo que nos han comunicado los medios es quítate los lentes y ponte guantes morados. Yo ya voy a ir así en el Metrobús con mis guantes morados para...
de lavar trastes, ¿no?
Lo que nos están diciendo es que Jorge Campos era realmente el sex symbol. No,
estos guantes para lavar trastes son morados.
Me encanta.
Sí, sí, sí.
Amo,
sí,
para que se sientan muy sensuales cuando se los pongan. Voy a cambiar los míos.
Eso, todo esto además responde a cuando yo me vea de cierta manera, voy a poder empezar a vivir mi vida, ¿no? Porque además justo en estos ejemplos, en La Fea Más Bella y Betty la Fea, lo que sucedía es, esta señora empezaba a ser exitosa profesionalmente, que esa es otra cosa importante que me gustaría mencionar. Hasta que se vio de cierta manera. O sea, nos hasta ahorita hemos hablado de la gente que hace transformaciones para conseguir una pareja. También sucede para, o sea, nos han comunicado muchas veces los medios que hay una manera de verte profesional, ¿no? Ejemplos de esto son Betty la Fea, que bueno, también la transformación tenía que ver con enamorar a don Armando o don Fernando, según el caso. Pero también, pues, te comunican que hay una manera de verte profesional, lo mismo que El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Uh-huh. O sea, que también sí hay una suerte de crítica del mundo de la moda y de la industria de la moda, pero sí te están diciendo, bueno, no te puedes ver como Andy al principio de la película si quieres ser respetada en un ámbito laboral, ¿no? Te tienes que ver de cierta manera. Otra vez, tienes que tener el pelo lacio, ¿no? Que es algo bien racista. A mí me explota la tacha cuando la llaman, porque además la llaman 800 veces gorda en esa película, sí, ¿no? Y además es como de, órale, o sea... siempre fue flaca.
Pero no sé si es un chiste / crítica a la industria.
Sí, es que se me hace un poco como el caso de Jaime Duende. O sea, como de, sí, sí es una crítica, pero al mismo tiempo sí hay una narrativa de, no te puedes ver. Porque Andy, cuando se va de la revista, de runway, no regresa como se veía antes.
No, pero tampoco, o sea, se viste de taconcito así, es como que queda en un intermedio.
O sea,
no,
un hay poco una lo que pero... yo platico, tengo una sección en el podcast que es copia de Tele, dices, que analizamos también películas y cosas centrándonos en la gordura, ¿no? Y algo que hablamos siempre es como, es que hay ciertas series que se tienen que ver acompañadas de un profesional, ¿no? O sea, como que estaría chido que vieras esa serie y que te dijeran, esto es crítica, no chiste, ¿no? Que siento que es lo que pasa con Jaime Duende y con muchas narrativas, o sea, como es que el que esté en la narrativa de que la delgadez es lo más perfecto y que las dietas son algo chido, lo va a ver y va a decir, ah, chingón, ¿no? O sea, si no tienes un ojo crítico, claro, puede ser que no entiendas que es un chiste.
Sí, totalmente.
Exacto, porque además, cuando tú ves a Andy transformándose, que Giselle Bundchen le dice como, you look good, no sé qué. Sí, claro, entiendo que hay una crítica, pero justo, si no tienes un ojo entrenado, si no tienes un sentido, pensamiento crítico, dices, es algo aspiracional. O sea, el novio la chulea, ¿no? Y le dice, wow, ¿quién eres? No sé qué. Consigue a otro galancito que es guapísimo. O sea, también, sí, te lo muestran como problemático y como, pues sí, la industria de la moda es muy violenta, pero también te lo muestran como algo deseable. O sea, todo el mundo la empieza a desear. Todo el mundo la empieza a respetar.
No, porque acuérdate que después ella lo pierde. O sea, claro, ¿no? O sea, sí hay... como tiene su arco.
Raúl quiere defender esta película hasta la muerte. No,
a mí me encanta esta película, pero sí creo que tiene...
Siento que es muy parecido a Sandy de Vaselina. Esta película me recuerda mucho. O sea, no tanto porque Sandy es muy bonachona y así, pero sí finalmente en la última escena de 3 minutos que dura cuando ya es sexy, que además hay que decir que como soy muy fan de la película, vi un chorro de behind the scenes y resulta que Olivia Newton-John no podía hacer pipí en ese vestuario porque estaba cosido a su cuerpo. Sí, literal, o sea, no tenía cierre. Wow. Pero bueno, en ese momento sí es como, o sea, siempre fue una niña linda, pero de pronto ya que fuma y que quita el cigarro con su pie y que no sé qué, todo eso ya es muy aceptada y ya todos bailan juntos y ya todos son amigos y ya nadie le hace burla y se pone pelucas en su casa mientras bailan una pijamada. O sea, eso ya no pasa, ya todo chido y vuelan en un coche. Pero todas esas cosas pasan.
El mensaje es aprende a fumar, sí,
para que vueles en el coche.
No, es más fuerte, el mensaje de esa peli es, si un güey te intenta violar... Tú tienes que seducirlo a él.
Transformarte. O sea,
porque además...
Si te niega en público, transfórmate para que entonces...
Sí. Danny Zuko es un violador en potencia. Toda la película... Hay muchísima cultura de la violación. Y ajá, o sea, él está constantemente violentando. Que además, me encanta en Vaselina esta escena en donde... Después de él estarla violentando durante hora y media, canta como... Oh, Sandy, ¿por qué me dejaste? Ah, sí. Porque la intentaste violar, amigo. No sé,
Porque, ¿no? Porque... Bueno, ahí siento que la cultura de los hombres... como de la conquista de los hombres, era como, tú mujer date a desear, entonces como tú tienes que ser casta, virgen, ¿no? Y entonces tú tienes que hacer toda la chamba para que si quieren coger, pues cojan.
Claro.
Entonces es problematiquísimo ese pedo.
Y la que se transforma al final es ella, cuando él es el que ha sido violento durante toda la película, ¿sí? Y ella al final nada más dice como, bueno, tienes que cambiar, ¿eh? Pero nunca vemos nada más, ¿no? Y también hablando de Sandy, creo que otro tipo de transformación tiene que ver con reafirmar el género. Uh-huh. O sea, muchas veces se hacen las transformaciones en la ficción para reafirmar el género, como es el caso de Sandy, como es el caso de Mean Girls. Uh-huh. Y también es una parodia, pero como es en el caso de House of Bunnies, ¿no? Esta película, La Casa de las Conejitas.
Sí.
¿Se acuerdan de esta peli donde Anna Faris llega con las tetas?
Sí, de Playboy.
De la sororidad y es como, güey, están horrendas, las voy a hacer deseables, ¿no? Y entonces es lo mismo, quítate estos frenos, no, aléjate el pelo, no seas churpia.
Y todas se vuelven sexys, ¿no?
Y todas se vuelven sexys y tal. Tiene que ver, pues sí, con una cuestión de complacer la mirada masculina, pero también, sobre todo, según yo, reafirmar el género. Más allá de, que es que creo que va de la mano, ¿no? O sea, como ser deseable para los hombres tiene que ver con una reafirmación de tu género.
Sí, porque las mujeres solo existen para eso, ¿no? Ajá. Digamos.
O sea, esa es la narrativa. Sí. Y creo que en Mean Girls es súper claro, ¿no? Como de, a ver, las mujeres... O sea, Regina George un poco lo que le está enseñando a Katie Heron es cómo nos comportamos las mujeres en el siglo XXI. Y eso implica...
Y que pues, además ahorita estoy pensando que tenían como un plan, ¿no? Para tirar a Regina George.
Sí.
Como, número uno, quitarle su popularidad. Número
ahí
dos,
también hay una transformación.
Quitarle a sus amigas. Y número tres, quitarle al novio, ¿no?
El cuerpo.
Quitar el cuerpo.
Ah, el cuerpo. O sea, eso es la ruina, ¿no? Transformación en opuesto.
Sí.
Tal cual.
Perdiste... Y que es lo único que logra.
Sí, no, y lo que te compone, lo digo entre comillas, obviamente, lo que te compone como mujer, ¿no? O sea, perdiste tu güey, perdiste tu cuerpo.
Y
tu popularidad. O sea, eso es todo lo que te compone como mujer. Si no tienes eso, pues no, ya no lo eres, ¿no? Y del otro lado, también Regina George le enseña a Katie Heron cómo ser una mujer, ¿no? O sea, tal día nos ponemos rosa. tal día el pelo de cierta
manera. No nos repetimos entre nosotros.
No nos repetimos entre nosotras, no sé qué. Incluso Gretchen lo dice en algún momento, como de, güey, no puedes salir con el güey de tu... con el ex de tu amiga. O sea, son las reglas del feminismo.
Amo las reglas del feminismo.
También hay una reafirmación del género cuando hablamos de estas transformaciones en la ficción. Y me parece que en el caso de Vaselina también sucede. O sea, es bueno, ahora soy deseable, soy lo que Dani Zuko quiere que yo sea, pero también eso, me acinturaron, se me ve más el cuerpo de mujer, o sea, hay una reafirmación.
Y quiero dejar muy claro, como sé que ya estamos llegando al final del episodio, como hablamos mucho más de mujeres en este episodio,
sí.
Y es evidente por qué. Porque claro, un hombre no tiene que tener una... O sea, las transformaciones que hablamos fue tres, ¿no? O sea, Zac Efron y Chris Hemsworth, o sea,
nada. Además que son por, ¿no?, la ficción, ¿no? Porque, ajá, me lo pidió el papel.
Ajá, o sea, realmente las transformaciones en mujeres son más comunes porque el hombre no tiene que hacer nada para conseguir nada, ¿no? Las mujeres tienen que hacer mucho para conseguir lo que sea.
Claro, sí, porque totalmente. Además, los hombres pueden seguir siendo atractivos, entre comillas, porque su valía no está en su aspecto físico. O su valía no está en el sistema numérico, que es el peso, la edad, las medidas, bla, bla, bla.
Pues tú dime, ahí está Vicente Fernández y era, claro, corazón de muchas personas. Y claro, tú dime una, o sea, Paquita, la del barrio, que podría ser su, sí, equivalente, la... sí, ¿eh? Sí. Tú dime si generan lo mismo.
Claro. Sí, no. Muy flacos, el hombre siempre los pone de tontos.
Sí.
Ah. Sí.
Y o la transformación de los que son hombres muy flacos siempre es de ponerse mamados, ¿no? De que, sí, sean, pero más los... hombres, de que entren al equipo de americano, de que... Sí.
Aunque no son tan comunes las narrativas, ¿no?
Como, sí, dicen, no, a Pau, creo que son los menos. Los hombres es como, si eres cagado, si aguantas dolor, si tienes mucho varo, pues eres atractivo. No,
o si tomas mucho alcohol.
Si tomas mucho alcohol, ya eres una persona atractiva, no necesitas adelgazar ni nada. De las pocas transformaciones de hombres, puedo pensar en Ulises el Feo. Y nada más.
Que, ¿no?, vamos a lo mismo, era el... Ya hicimos a Lucía, la de Soñadoras, la fea, y ahora en Amigas y Reales vamos a hacer eso porque funcionó, pero en hombre. O sea, en pero realidad, ejemplo, nunca es lo primero que se te
en Betty la Fea, no, o en La Fea Más Bella, no sucedía con Tomás.
No, Tomás no se transforma.
Se volvía raro, como guapo, absurdo, y, como de un copetazo, no, así.
Y no, pero pasa... sigue siendo feo, sigue, sí, siendo, sí, comedia, ¿no?
Sí, sí, total. Y aún así se quedaba con Pati Navidad, ¿eh? O sea, él no necesita cambiar.
Exacto, porque es su corazón.
Exacto, que... y porque es cagado. O sea, él no necesita cambiar para ligarse a Pati Navidad. Betty sí, qué asco tener lentes y una trenza.
Y porque empezaba a ganar dinero, entonces Pati Navidad, que se supone que era lo que la movía, es, dije, claro, ah, claro, ya es guapo.
Sí, porque la valía de los hombres muchas veces tiene que ver con...
con el dinero.
Con el dinero, ¿no? Pero bueno, pues eso es todo. Estamos llegando al final. Entonces, antes de pasar a las recomendaciones, les voy a leer para que vayan pensando. Le preguntamos en Twitter a la gente qué transformaciones recordaban. Mira, Gerudito nos dice, La Cenicienta, Clueless, She's All That, Devil Wears Prada, House of Bunnies... Miss Congeniality, claro, Miss Congeniality.
Miss,
pero
Congeniality.
Bueno, ahí había como otras, sí, razones.
No, pero era justo el reafirmar el género. Como tú mismo. No puedes ser una mujer ruda, no puedes, claro, ser una mujer policía, no puedes ser una mujer que no se arregla. Tienes que ser esta mujer, ¿no?
Sí,
la
mes
de belleza. Sí. Qué interesante.
Tal cual. Luego César Payán dice Mariana Garza en Alcanzar una Estrella. Y Victoria Rufo en Pobre Niña Rica.
¡Qué tontería!
Sí. Arroba una Brianda habló de Ulises el Feo. Saludos a Nuria Ocampo, que su crush siempre ha sido Gabriel Soto. Cardín González Follo, Mari Bellaldama, sí, como lo mencionamos. Pues sí, Thalía cambiaba por razones como bastante clasistas. Dom HC, Oli, que sé que nos ve siempre, mencionó Fern Mayo de Joe Breaker. Nunca vi Joe Breaker. Me urge ver esa peli. No. Anne Hathaway en Devil Wears Prada.
Es la de la bola esa, ¿verdad?
Sí. Y Dana Paola en Atrévete a Soñar.
Sí.
¿No? Que esa es otra de, sí, reafirmando.
Que es
el
Betty
género.
La Fea para adolescentes. ¿No?
Exacto.
Tal cual. Esas fueron algunas de las respuestas, porque pues sí, mucha más gente nos escribió. Y pues bueno, nada, vamos a las recomendaciones. Rulas, ¿quieres recomendar algo?
Sí, recomendación de transformación por excelencia. No tiene que ser transformación, pero... y ahora con todo lo que viene este año, 2023, La Sirenita, ¿no? Es una película de transformación totalmente, claro, de ser un pez a ser un ser, una ser humana. Y con todo lo que implica, ¿no? De hablar un chingo y cantar a nada, etcétera, etcétera. Y al final hay otra transformación, ¿no? Entonces, ve a la sirenita y empecé a cuestionar algo de... O sea, a mí me llama mucho la atención de cómo lo van a hacer ahora con este mundo tan despierto en el que pues esta morra ya no puede tener las mismas aspiraciones que sirenita de hace 30 años. Entonces,
no puede dejarlo todo por un güey que ni conoce.
Ajá, y perder la voz y... A ver cómo lo resuelven, pero me parece que es un buen ejercicio revisitarla y ponerse, si yo fuera el productor de esto, ¿cómo lo resolvería en este 2023?
A mí me preocupan algunas cosas de esa peli, pero ya veremos cómo viene. No me preocupa que la actriz sea negra para que ni empiecen. Exacto. Eso no es lo que me preocupa.
Y Ana Pau salía bien racista.
No, esa no es la parte que me preocupa, pero vamos a ver cómo lo hacen. ¿Cómo hacen que actúe un cangrejo? Es lo que me preocupa.
También, o el pez.
¿Cómo lo van a entrenar? Eso es lo que me preocupa verdaderamente.
No, porque pita ya hay. Sí. Ana Pau, ¿algo que quieras recomendar?
Sí, estaba pensando qué podría recomendar. Y aunque no es algo nuevo, me gustaría recomendar ver, con este ojo crítico que hemos hablado hoy de transformaciones, la serie This Is Us, que encuentran en Star Plus. Hicimos un análisis de No Necesitas Adelgazar sobre Kate, que es el personaje gordo. Y algo que me parece muy interesante es ver su transformación mental. Su cuerpo no cambia, spoiler alert, su cuerpo no cambia, pero esa transformación me parece como muy, muy interesante. Entonces, esa es mi recomendación.
This Is Us,
Así somos, se llama en español.
Sí, perfecto.
Uh-huh. Ok, yo voy a hacer tres recomendaciones. La primera, solo porque es una serie que me gusta, les recomiendo Betty. No tiene nada que ver con el tema, pero...
¿Betty la fea?
No, Betty, nada más. ¿Dónde? Está en HBO.
Es unas skaters, ¿no?
De unas adolescentes que hacen skate. Y me gusta mucho porque generalmente las narrativas de patinetas y de skaters siempre pues, son alrededor de hombres. Y invisibilizan muchísimo pues, toda la escena femenina del skate que sí
como
existe.
La del mundial de fútbol, ¿no te cagaba? Que es como de el mundial de fútbol masculino. ¿Pueden decir que es solo de hombres esta
claro.
liga?
Y Berry me parece que pues, es una serie pues, que visibiliza un poco como pues, a toda esa comunidad femenina que hace skate. Hay muchísima representación. Me encanta que hay un personaje que es todo lo contrario a Julieta de Soñadoras, ¿no? Que es una chavita rica que se hace como la barrio para como pertenecer ahí en el mundo de las chicas ahí más rudas y demás. Pero bueno, Betty, me gusta mucho. Belinda, claro que
sí. Verdaderamente.
La segunda cosa que voy a recomendar es el podcast Haciendo Drama. Haciendo Drama de Manuna y Michelle Rodríguez. Y se los recomiendo porque yo lo escribí. Porque yo soy guionista de ese proyecto.
Y ya se acabó y tiene pocas views, decía.
Y ya se acabó. Y no mucha gente lo escuchó.
¿Ya se acabó?
No sé, creo que se sigue, o sea, sigue estrenando episodios, pero bueno, ya se acabó.
De grabar.
Ya lo acabamos de hacer.
Está lindo.
Gracias. Escúchelo porque además al final de cada episodio hay una radionovela. Que se llama Separadas al Nacer, que también escribo yo. Y pues toda esa radionovela pues es una parodia de pues del género de la telenovela. Entonces, como que replicamos todos los clichés y todos los estereotipos, pero pues como comedia. Y entonces.
No esto, tengo madre de Derbez, decías.
Tal cual, no. Es que tal cual. Y justo se los recomiendo porque hay una transformación en donde pues nos reímos de que hay una que es rica, una que es pobre, y nos reímos de todos los. Pues de todas esas clichés, ¿no? Entonces también hay una transformación del personaje de Manuna, que es la gemela pobre. Y tercero, les recomiendo, y no es porque sea nuestra invitada y esté aquí, pero les recomiendo todo lo que hace Ana Pau. Todo lo que hace Ana Pau, porque además es contenido que yo creo que va a incomodarles y creo que es importante incomodarnos en estos tiempos. O sea, ahorita que estábamos hablando y que dijiste esto de las dietas, con lo cual estoy de acuerdo, yo sé que va a haber gente que se va a enojar. ¿Y sabes qué? Me parece muy bien. O sea, a mí me parece muy bien que la gente se enoje porque creo que... Es que, como dice Susana Zabaleta, la gente lo necesita. La gente necesita ser provocada. Y nada, les invito a consumir todo lo que hacen a Pau y en general a consumir... Y eso me gusta también de nuestro podcast, consumir contenido que les incomode.
Que te haga cuestionarte, ¡ay! Que te haga cuestionarte, sí. ¿No?
Y que de pronto duela, o sea, también cambiar y reflexionar.
La verdad es que por eso consumía tele desde antes, porque me parece que necesitamos más estar como ejercitando este pensamiento crítico todo el tiempo y creo que tele lo hace muy bien. Entonces, gracias por invitarme también.
No, y muchas veces no es cómodo hacerlo, ¿no? O sea, consumir estos contenidos que de repente te
como
confrontan.
Dicen en algunos de sus episodios, podemos disfrutarlo y aún así ser críticas y decir,
claro.
Está de la verga esto.
Totalmente, sí. Y de verdad escuche, no necesitas adelgazar, sí te cambia la perspectiva de muchas cosas. A mí en particular me han servido pues, varios episodios como para cuestionarme, ¿no? Como el de, así que, ¿qué de lo que estoy haciendo si lo hago por mí y qué por pertenecer o por agradar
por a alguien? Por performatividad, ¿no? También, está muy interesante. Entonces, mi tercera recomendación es todo lo que hace Ana Pau.
Incluido nuestro programa todos los domingos por Once Digital.
¡Sí! ¡Sí! Entre redes, Once Digital, 6:00 p.m. Y pues nada, Ana Pau, muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué honor, qué chido tenerte acá y TTQM.
Ah, yo también a ustedes. Muchas gracias.
Chao. Gracias, bye.
Ah, aquí están las redes.
Aquí están las redes.
Telepodcast, @telepodcast en TikTok y @ Pablo Lemorán, @ Raúl Jiménez y tú, @
Acuerpada MX.
Acuerpada MX. Chao.
Así, bye.